Radio Cuyum.
Bueno, y el gremio de la salud no es el único que reclama. También el SUTE ha planteado el reclamo, está trabajando con los docentes en asambleas desde el 17, es decir, de ayer, y va a continuar hasta el 23 también haciendo lo mismo en asambleas para ver cómo comienzan las clases, qué hace el gobierno para que estas clases comiencen correctamente y que cuide a nuestros niños y a nuestras niñas. Para eso estamos en comunicación telefónica con Mirta Fajet, que ella es integrante del SUTE, para que ella nos pueda decir cuáles son las acciones que está realizando el SUTE con el gobierno de la provincia, si el gobierno de la provincia realmente escucha el pedido del SUTE y el de los docentes. Buen día, ¿cómo estás, Mirta? Un gusto saludarte por fin.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos.
Justamente lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa con este gobierno que a veces no ve, a veces no escucha, que todo el año pasado estuvo como ausente con el tema de la educación? Y bueno, y hace varios años también.
En realidad, que a veces no escucha, no escucha nunca. Tal la cual. Verdad es que desde que han asumido, ya veníamos mal con el gobierno de Cornejo.
Porque a veces para contestar, ¿viste?
Una paritaria más claro. O menos acorde, por lo menos para empatarle a la inflación, sin recomposición salarial. Sí. Pero este gobierno de Suárez es terrible, es autoritario, hace un ninguneo al sindicato, lo desprestigia, busca padres autoconvocados, busca gente que impugne, busca gente para que acceda, o sea, judicialice paritaria, lo han venido haciendo, o sea, desde la época de Cornejo, o sea, todo en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, todo trabajado de una manera muy, muy, muy mala, muy terrible, sin tener conciencia de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras. El año pasado, o sea, ellos dicen, sí, hubo clase, pero ¿qué puso el gobierno? La cara para los medios nada más, y para decir y hacer notas, pero no puso un peso para la educación en nada, porque realmente La conexión que lo tuvimos que hacer los docentes y ni siquiera puso para los alumnos o alumnas. Esto es terrible. Y ahora mandan a la presencialidad cuidada. ¿Cuidada por qué? Por los pajaritos. A ver, disculpen que hable así, pero no, estoy muy enojada.
Sí, total.
Me acaban de llamar de una escuela de Tupungato que han hecho obligado a los heladores a ir a la escuela cuando no tienen agua. Cuando escuché a la era ministra de Salud o no me acuerdo. En una reunión que tuvimos con Tomás, en la que dijo que era fundamental el agua y el jabón, que el alcohol ayuda indudablemente, pero lo fundamental es el agua y el jabón. Y en una escuela, si no tenés agua para lavarte las manos, pues no podés estar, te tenés que retirar. Entonces, ante esa situación, ante la situación de problemas edilicios, de escuelas destrozadas, de escuelas que no tienen agua potable, de escuelas que les robaron los tanques de agua, de escuelas que fueron incendiadas, de escuelas que fueron vandalizadas, y no tenemos respuesta del gobierno. Y esto que estamos hablando de los edificios. Vamos a lo salarial. Hoy escuché el costo de la canasta familiar.
Sí, es una locura.
Por encima de los 50.000 pesos. Sí. Consteladores que cobran 18, 19.000 pesos.
Sí.
Es una burla. Es una burla y es una esclavitud la que tenemos porque no podemos levantar la cabeza porque nos mandan un decreto que ni siquiera nos alcanza para comprar nada ni pagar servicios que también aumentaron. Entonces, este gobierno no sé lo que quiere. Es decir, seguir aplastándonos, pero bueno, a lo que yo digo es, la unidad de los trabajadores y trabajadoras es lo único que nos puede salvar. Acá si no nos unimos a pelear justamente con medidas de lucha contundentes, sí, nos van a descontar el intabla, nos van a descontar el presentismo, nos van a descontar, pero si esto sirve para decir que los 60.000 trabajadores, mira, me conformo con la mitad, o un cuarto de esa cantidad de trabajadores y trabajadoras de la educación, que pudiésemos decir un paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno se siente obligado a sentarse en paritaria y arreglar la situación salarial y las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la educación. Y bueno, yo creo que es la única herramienta, es lo único. Justamente el ITE en aula es uno de los medios de asustarnos, de quitarnos parte de nuestro salario para que no tomemos medidas de fuerza como el paro. Que las cosas y los derechos se ganan en la calle, en las mesas de negociaciones. A ver, teníamos la paritaria, la última que tuvimos no salarial, varias reuniones pactadas y escrito y firmado por gobierno y por nosotros en las paritarias, de las cuales esas comisiones tuvimos dos reuniones, nada más. El resto de las reuniones pactadas en paritaria no nos llamaron, directamente no nos dijeron lugar y hora para ir y empezar a avanzar con los temas que tenemos no salariales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Y bueno, ahora vamos a emplazar y vamos a pedirle al secretario, al subdirector de trabajo, para que él vaya e intime al gobierno a sentarse y a ponernos las fechas para estas comisiones, porque nos están jugando con nosotros, nos están, digamos, ignorando, no nos ponen las fechas porque están muy ocupados, y nosotros que no estamos ocupados atendiendo todos los reclamos de compañeros y compañeras que están en la miseria, por debajo de la línea de indigencia, y los docentes por debajo de la línea de pobreza. Entonces, acá hay una situación, es un gobierno que no escucha, es un gobierno que es autoritario y que la única verdad la tienen ellos. El protocolo, se aceptó el protocolo. Bueno, me puse a hablar demasiado, no sé si me...
No, te estoy escuchando, pero atentísimamente, porque nosotros como padres y madres de los niños que nos ha tocado acompañar el año pasado todo este recorrido de la educación, que ustedes se pusieron al hombro en soledad y con lo que pudieron.
Y los padres y las madres que tuvimos que acompañar.
Entonces, entendimos también ahí este ninguneo que hace el gobierno de la provincia a los docentes, y estamos totalmente en contra de eso, porque queremos reivindicar el trabajo que hacen los docentes en el aula, con lo que tienen, con lo que pueden, con sus de salarios indignos. Entonces nosotros entendemos eso, que se les acabó el jueguito este de ningunear al docente, de ponerlo en contra de la sociedad, porque entendimos ese trabajo. Con esto, lo único bueno que pudimos sacar de la pandemia es esta unidad de las familias con los docentes para poder llevar la educación adelante.
Con los chicos. Totalmente. Sí, fue la verdad, fue un trabajo de hormigas. Esos papás, aparte, tenemos situaciones que van más allá de esto. Papás que no pudieron ayudar a sus hijos.
Totalmente,
hijo,
sí.
Porque son analfabetos, tanto en la lectoescritura como en la tecnología. Y donde el gobierno no hizo nada. Y donde el gobierno nos ha dejado dos maestras domiciliarias sin continuidad. La maestra domiciliaria de escuela especial va a las escuelas, va a las casas de los niños a dar clases, arriesgándose con todo lo que pueda haber. Pero van, o sea, su trabajo es este, dar la educación a esos chicos que no pueden ir a la escuela y que no pueden estar en la presencialidad tampoco, en la virtualidad. Entonces, y nos dejan dos compañeras sin trabajo, cuando ahora las necesitamos espantosamente, cuando ellos dicen que no van a poner suplentes y nos están cerrando grados, nos están cerrando escuelas, CEN, CEPJA, nos están cerrando aulas por todos lados. ¿Eso qué significa? ¿Eso apostar a la educación?
No.
¿Eso apostar a una educación de calidad?
No.
Eso se llama ajuste, más ajuste y más ajuste. Y teniendo a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación por debajo de la línea pobreza y los senadores por debajo de la línea de indigencia. Por Dios, o sea, yo no entiendo qué están esperando para solucionar estos problemas. Que no tiene plata, también es mentira. Ellos dijeron que en la Nación los habían discriminado y no se les habían dado la regalía, la coparticipación, hicieron un circo. Es mentira, tenemos estudios que dicen que sí recibieron y fueron una de las provincias que más plata recibió. ¿Qué hizo con esa plata? ¿Dónde la pusieron? ¿Dónde está la plata no invertida y ahorrada en el año 2020, cuando que se ahorraron en luz, en gas, en el mantenimiento de las escuelas? Porque hasta lo de infraestructura no lo pusieron donde lo tenían que poner. ¿Dónde está esa plata? Que expliquen. Ahora nos llaman a la presencialidad con escuelas destruidas, con escuelas que no brindan la seguridad de la bioseguridad para la pandemia, donde estamos arriesgando docentes, celadores, celadoras, directivos, niños, niñas y familias.
Sí,
porque nos trasladamos todos por todos lados.
Sí, ¿quién se va a ser responsable? Nadie se va a ser responsable.
¿Quién se hace responsable? Nadie. Como salió en Buenos Aires haciéndole firmar una declaración jurada a los padres que se van a hacer cargo, deslindando la responsabilidad del gobierno. ¿Qué está significando eso? ¿Se puede poder decir que el gobierno se está lavando las manos si se le contagia a algún alumno o alumna?
Sí, sí.
Y esos padres, como vos decís, como vos hablabas y manifestabas recién, el gobierno llamó una comisión de padres y madres, por supuesto, de su línea política. Llamó directivos de su línea política, todos autoconvocados para desprestigiar el sindicato. Pero eso no fueron autoconvocados, los autoconvoca el gobierno convocó a esa gente. ¿Dónde están los papás y las mamás que tienen miedo de que sus hijos vayan a las escuelas, a la presencialidad, que no tienen la forma de llevarlos, que saben que corren riesgo, que no tienen microseguros, que no, nada les brinda la seguridad. ¿Dónde están esos papás que no se convocaron? Qué casualidad que se convocan los que solamente quieren la presencialidad, y nosotros todos queremos la presencialidad, pero en escuela segura. Y para tener escuela segura hay que poner recursos, y para que los niños tengan un derecho a educación de calidad hay que poner recursos, y significa docentes suplentes. Y el gobierno dijo que no. El gobierno dijo que no, que solo va a poner celadores y celadoras, porque indudablemente ahora entendieron lo que nosotros venimos denunciando hace tanto tiempo, la falta de compañeros celadores y celadoras en las diferentes escuelas. Entonces, celadores y celadoras van a poner, que inclusive le manifestamos, no todo se puede hacer con contraturno, que es forzar a un compañero que trabaje más de 9 horas por día y que los vamos a terminar destruyendo en su salud. Y el compañero, por supuesto que lo va a hacer, porque es la única manera de llegar a tener un peso más en su bolsillo y para su familia. Entonces,
es así.
Este gobierno realmente, realmente da vergüenza, realmente da vergüenza. No ha sostenido la salud, la educación, las cosas que son prioritarias, el trabajo. No cumplió con nada.
No.
No cumplió con nada. Y sigue aplastando gente, sigue dejando sin trabajo, sigue sin la posibilidad de tener un sueldo digno. Que no estamos pidiendo nada que no esté en la Constitución, un sueldo digno, que me alcance para vivir, que nos alcance para vivir, para pagar los servicios, para pagarle los impuestos para que tengan mayor recaudación, que los únicos que pagamos somos los trabajadores o trabajadoras.
Mirta, ¿cómo sigue esto? Está bien, está bien. Yo entiendo tu enojo. Nosotros trabajamos permanentemente con las escuelas aquí en la zona. Trabajamos en conjunto. Los niños vienen a hacer radio o vamos hacia las escuelas también. Y entendemos que nuestros compañeros y compañeras docentes están hartos, están cansados y tienen la misma indignación que tenés vos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie y que podamos tener una educación digna y que los chicos puedan empezar seguros en las escuelas?
Mira, yo lo que podemos decir nosotros estamos en pie de lucha, ustedes saben que vamos al no inicio, tenemos plenarios el 24 y 25, donde se va a definir la modalidad del no inicio, lo cual significa paro. Paro por 48, por 28, por 48, por 24, por 72, o sea, eso lo va a definir el plenario, ¿sí? Y seguramente vamos a hacer una movilización. El problema de la educación es de toda la sociedad, es de toda la sociedad. Y la única forma de involucrarse es sumarse los padres, los jóvenes, los estudiantes, porque la educación es lo único que les dejamos de valor. Entonces, si no nos unimos en esto a pelear, inclusive por una ley de educación como corresponde, no la ley de educación que quiere toma, no esa ley que vulnera derechos, que va a cambiar los contenidos y que van a dar lo menos posible para tener mano de obra barata para todo. Entonces, los padres y madres tienen que entender que hay que salir a pelear por la educación, y la única manera es salir a las calles y decirle al gobierno: no estamos de acuerdo con la ley de educación, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo con la educación de nuestros hijos e hijas, y la única manera es sumarse la lucha de los trabajadores y la lucha de los padres y madres para que podamos lograr por lo menos una calidad de la educación. Y no es que nosotros digamos, bueno, somos los únicos que trabajamos. Sabemos que tenemos madres y padres, nuestros alumnos y alumnas, que están en una situación muy, muy riesgosa en cuanto a lo que es su vida, en cuanto a la salud y la economía, porque muchos no tienen salario, muchos no cobran, pero bueno, es decir, yo creo que la única manera es que nos unamos y salgamos todos a la calle para pedir condiciones dignas para todos y todas, y una calidad de educación y salarios dignos para todos y todas también, padres, madres, y que todos tengan la posibilidad de poder vivir mínimamente tranquilo, con lo mínimo esencial, lo más esencial para el ser humano, por favor. Esto es como decir, han logrado dividirnos, el gobierno nos divide de la sociedad, nos divide de los padres y la madre, nos divide porque miente, porque busca estrategias que son terribles.
Pero ya no tanto, Mirta, ya no tanto, yo te puedo asegurar que esto ha servido para que...
Gracias a las radios como ustedes, que no son los medios convencionales, porque lo que es los canales, por favor, es de terror. Entonces, la gente ve mucho los canales de la provincia, ve mucho y cree mucho lo que dicen, lamentablemente.
Pero también ve la realidad. también ve la realidad, y yo creo que bueno, lo que sigue es esto, acompañarlos. Nosotros estamos aquí para difundir todo eso que necesiten difundir, para estar en pie de lucha con ustedes también, porque como vos decís, la educación es de todos y de todas, y la hacemos entre todos y todas. Así que yo creo que lo próximo es seguir acompañándolos en esta lucha, que es realmente sin cuartel, porque sí, no tienen descanso. Todo el tiempo nosotros vemos sus acciones, se las agradecemos, por supuesto, y bueno, aquí estamos para todo lo que necesiten, Mirta.
Dale, Mariela, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todo el barrio y la zona donde ustedes están, que yo amo, con mi mejor época de docente. Y todavía lloro. Pero bueno, solo dejarles esto. La educación la defendemos entre todas y entre todos. Madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, estudiantes y la sociedad en pleno.
Perfecto.
Unámonos, por favor.
Un abrazo gigante, Mirta. Aquí estamos. Gracias. Para lo que quieran.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias por todo. Chao, chao.
Mirta Fajet del SUTE, ella nos decía qué pasa con este gobierno que no escucha, que es un gobierno autoritario, porque no escucha la realidad de la sociedad, lo que está pasando realmente. Esto que dice, cómo van a empezar las escuelas, cuál va a ser la seguridad para nuestros niños y niñas y jóvenes, qué pasa con esto. El SUTE acompaña a la lucha de los padres, de los docentes, para que podamos tener una mejor educación.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.